Mi salud se deteriora. Mi cuerpo se debilita. Nuestros territorios son expoliados, empobrecidos. Tejiendo Memorias, espacio colectivo, feminista y antirracista que visibiliza el impacto que tiene la defensa de los territorios ancestrales en los cuerpos y la salud de mujeres diversas que habitan en la región. Escucha sus experiencias, siente sus voces, reflexiona. Toma conciencia y transforma nuestra sociedad.
En el marco de la campaña comunicativa de Lumaltique RIAC, realizamos una serie de podcasts sobre memoria feminista y defensa del territorio. Todo esto con el objetivo de visibilizar las voces y experiencias de las defensoras del territorio mesoamericanas y mujeres migradas en la comunidad autónoma de Euskadi. Estos podcasts se llevan a cabo desde Candela Radio FM en Bilbao. Y en esta ocasión damos la bienvenida a Elvira Madrid Romero, actual presidenta y cofundadora de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC. Esta es una organización con 37 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos de trabajadoras sexuales en México. Y junto a Jaime Montejo y Rosa Isela Madrid, pues inició este trabajo desde su etapa como estudiante de sociología en la Universidad Autónoma de México, ¿no? Impulsada por el compromiso de transformar la realidad desde la acción directa. Ella cuenta con formación en sexología, derechos humanos y también salud pública y ha participado en conferencias internacionales no solamente en América, sino que también en Europa, África y Asia. Y es junto a ella que buscamos visibilizar las muertes silenciadas desde la memoria de las mujeres trabajadoras sexuales. Bienvenida, Elvira.
Ah, pues muchas gracias.
Gracias a ti por compartir con nosotras este tiempo. Elvira, vamos a iniciar con este podcast conociendo un poco más. Hablemos de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC.
Bueno, Brigada Callejera es una organización sin fines de lucro y apartidista. Es una organización que tenemos un compromiso por cambiar las cosas que no están funcionando. En México hay mucha violencia hacia las compañeras y más si se dedican al trabajo sexual. Creo que estamos viviendo un momento donde algunas corrientes del feminismo dicen que no existe el trabajo sexual, que todo es trata, y nosotras decimos, claro que existe, son dos cosas diferentes. Una es el trabajo sexual y otra es trata. Hay que dar derechos a quien está y hay que combatir la trata, ¿no? Entonces, Brigada tiene dos centros comunitarios, uno en la Ciudad de México y otro en la frontera de Guatemala con México, que está en Tapachula, donde atendemos, el año pasado atendimos a 40.200 compañeras en atención médica, haciendo pruebas, haciendo que el sistema de salud de tercer nivel pues tengan acceso a la educación, a la vivienda. También contamos con un proyecto que es la Red Mexicana de Trabajo Sexual, que estamos en 28 estados de la República Mexicana por la defensa de todos los derechos humanos, pero también tenemos nuestro proyecto de nuestro propio condón. Ya quisiera que hubiera muchos proyectos de la autonomía, porque Encanto, que así se llaman los condones, fue hace 37 años, el VIH tiene 40 años. Sin embargo, Encanto ha ayudado a salvar muchas vidas, no solamente la primer pandemia que fue el VIH, sino también en el COVID, donde donamos el 75% de nuestra producción porque el gobierno se lavó las manos y no hubo atención, no había condones en las farmacias, pero sin embargo las compañeras clandestinamente seguían trabajando. Entonces, Encanto en esta pandemia del COVID también salvó muchas vidas, aunque se murieron 150 compañeras de COVID porque el sistema de salud no estaba funcionando. Y mi compañero Jaime Alberto Montejo, que fue uno de los fundadores también y que con él impulsamos muchas actividades, ¿no? Tenemos el apoyo psicológico, educativo, porque sí creemos que un país que tiene un nivel educativo, pues no va a ganar mucho, pero al menos no nos van a hacer mensas. Hijos de las compañeras becados, para que sigan sus estudios, porque sí queremos combatir una de las causas estructurales, que no sea la abuelita, la mamá, sino que tengan otras opciones, ¿no? Y en estos momentos estamos haciendo una campaña de Salvemos el Encanto, por lo que te decía que el 75% donamos, pero Encanto es un condón social, que lo poco que hay de ganancia, porque mientras los venden una carterita en 100, nosotros a un peso y en este momento a 3 pesos. Muy económico. Que esos 5 centavos que da para apoyar el consultorio que tenemos, porque no cobramos ni un peso, pueda hacer que sea posible, ¿no? Entonces están nuestras redes sociales para quien pues pueda apoyar o guste apoyar. Creo que es un momento de reflexionar porque la economía también a nivel mundial está muy complicada, ¿no?
Elvira, tú has liderado campañas nacionales de prevención, diagnósticos de salud, programas educativos y también la formación de cientos de promotoras de salud. Además, fundaste, mira qué interesante y qué importante, la Red Mexicana de Trabajo Sexual. ¿Cuál es actualmente la realidad de las trabajadoras sexuales en territorio mexicano?
Es muy complicada porque el narcotráfico también ha estado ganando terrenos en las calles, en algunos bares, cantinas, table, y ha estado cobrando derecho de piso. Esto complica la situación de violencia hacia las compañeras y también de su propia vida, ¿no? Te puedo decir que en estos 37 años nos han matado a muchas compañeras, nos han desaparecido y también nos han encarcelado, ¿no?, a compañeras. Yo, por ejemplo, me tienen metida en el mecanismo de protección de defensoras de derechos humanos y periodistas, porque el simple hecho de denunciar lo que estamos viendo ya nos pone en riesgo, pero más riesgo cuando están el narco, gobierno, involucradas. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Pero a la vez, esto no es de tristeza, sino de seguirnos organizando, de tener nuestros protocolos de seguridad y también la lucha por el reconocimiento del trabajo, porque eso da derechos y da garantías. Entonces, nosotras ganamos la sentencia 112, diagonal 2013, en un momento muy difícil de mucha represión, porque a los dueños de los hoteles o de los bares y eso, ya no permitían que entraran las compañeras. Y esto las mandaba a lugares más clandestinos y de más violencia. Entonces, cuando ganamos fue un triunfo, no solamente en la Ciudad de México, sino también en Mérida. Unas compañeras, ya con el antecedente que había, lograron ganar, ¿no? Y así queremos irnos al resto de la República Mexicana.
Gracias, Elvira. Vamos a colocar el énfasis a todo esto que nos comentas, y es que la violencia en territorio mexicano, ¿no?, va en aumento, y eso es una situación innegable. Antes de realizar este podcast, conversamos en llamada telefónica, ¿no?, respecto a la desaparición de mujeres trabajadoras sexuales, y enfatizaste mucho la desaparición de mujeres trabajadoras sexuales en el norte del país.
Sí, México, aunque no es un país que tengamos guerra, hay más de 130 mil personas desaparecidas. De estas 130 mil personas desaparecidas, muchas han encontrado en fosas comunes. También se han organizado las mamás, los papás, los familiares para encontrar a sus familias, pero pues ya desgraciadamente es muertas, ¿no? Entonces, allá en el norte, y me da mucha tristeza decirlo, pues ya está una descomposición muy fuerte, narco, gobierno y sociedad. Y ahí compañeras, 25 compañeras que estaban denunciando el cobro de derecho de piso, llegó el narco y las levantó. ¿Qué quiere decir levantar? Se las llevaron y no volvimos a saber de ellas. Sus familias quedaron porque muchas, pues casi la mayoría era madre soltera, que era mamá y papá a la misma vez. No volvimos a saber de ella, ¿no? Fíjate, México está ocupando el segundo lugar a nivel Latinoamérica de feminicidios y transfeminicidios. Entonces no estamos hablando de una situación cualquiera, sino que todas las luchadoras y los luchadores también estamos en riesgo. Es uno de los principales países que también nos matan por decir lo que estamos viendo. haciendo, ¿no? Entonces aquí nosotras siempre hemos dicho que la manera de seguir vivas es seguirnos organizando, ¿no?
Y además que también existen miembros de las entidades gubernamentales, ¿no?, involucradas en toda esta red, no solamente de violencia y narcotráfico, sino también en una red de trata de personas que comentábamos, son justamente estas personas involucradas las que no quieren que existan derechos para el trabajo sexual, ¿no?, y que fomentan también que esa red de trata y de corrupción se extienda, ¿no?
Así es lo que hemos encontrado el año pasado, después de un encuentro que hicimos el 22 de julio, denunciamos porque unas compañeras, pues tuvimos dos casos de unas chicas que eran de Venezuela, que habían sido captadas desde su país de origen por una red que se llama el Tren de Aragua, pero que iba hacia Colombia, Ecuador, México, Chile, y cómo estas redes de trata se iban uniendo para pues irlas pasando de lugar en lugar y llegar a Estados Unidos. Hicimos nuestro encuentro en julio y en agosto las quema vivas. Entonces, cuando los medios empiezan a voltear y decir que, ay, bien dijeron, es que nosotros no decimos las cosas por decir, estamos en campo, estamos todos los días, estamos pues haciendo el trabajo que debería de ser los gobiernos, pero que sin embargo, como bien lo mencionabas, están involucrados en las redes de trata, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que a mí el año pasado me mandaron a llamar de gobernación porque denuncié a unos funcionarios de alto rango y me sacaron un expediente muy gordo, pero a ellos nada? Le dije, bueno, a ver, ¿por qué no me sacas información de la gente que estoy denunciando? Y lo que dijeron es que no podía hacer declaraciones. Y le dije, pues lo siento, lo voy a tener que seguir haciendo porque si no sería cómplice y no quiero ser cómplice de nada. Entonces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Desgraciadamente nuestro país se ha vuelto un país de nadie, un país fallido. Y eso nos da mucha tristeza como mujeres. Que no solamente es hacer la lucha, no solamente, sino tratar de estar vivas, tratar de hacer algo para que cambien las cosas, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Constantemente es una cosa. Todavía no te recuperas de otra y ya mataron, no atendieron, está en la cárcel. México es un país surrealista, de muchas injusticias. Se ve muy marcada pues la riqueza, pero también la extrema pobreza, con toda la migración que ha habido desde el 2018, éxodos de migrantes, caravanas de la que a mí nos ha tenido 1,000, 3,000, 5,000 personas, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Si nosotras como organización en Tapachula atendimos de 122 nacionalidades, que es bien difícil, porque los idiomas es un... que no, pero bueno, Santo Google siempre nos ayuda a hacer lo posible y bueno, también vas haciendo conciencia a las demás personas que vienen principalmente Centroamérica, Sudamérica, pero también hemos tenido de África, de la India, y decimos, híjoles, es impresionante. Y yo digo, más que migrantes, son desplazados de sus países, ¿no? Porque la gente no es que salga un día diciendo, quiero conocer el mundo. Más bien, mucha violencia, que esto no se habla, que a mí me gustaría que se hablara de toda la violencia que hay desde los países, todos los bloqueos que hay y sobre todo toda la persecución. Porque la gente lo único que quiere es salvar su vida.
Elvira, y si hablamos de mujeres trans, trabajadoras sexuales que están dentro del colectivo, ¿cuál es la realidad colectiva que enfrentan ellas día a día?
Todavía es más marcada porque son muy discriminadas, muy criminalizadas, estigmatizadas. Realmente, si como mujeres hay esa situación de violencia con ellas, es más. Inclusive me ha tocado que vienen huyendo de sus países de origen, que me da tristeza decirlo porque según la familia es quien te debe de cuidar, de proteger, pero muchas veces por su preferencia, su orientación, pues las son expulsadas de su casa y de la escuela, de la institución que deberían de darles, ¿no? Y como sociedad, somos una sociedad hipócrita, porque tanto según nos indigna, pero no hacemos nada para terminar con todas estas violencias que también sufren nuestras compañeras transgénero, ¿no? También dentro de algunas corrientes feministas que dicen que no son mujeres, que no, claro, porque ellas desde niñas se identifican como tal. ¿Quiénes somos para decir que no son o que sí son o que...? Es decisión de cada una de las personas, ¿no? Y bueno, ha tocado muchas luchas en México, por ejemplo. Pues se ha ganado con el nombre de la... Pero eso no es todo. ¿Y qué hay con el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda? Ahorita obligamos al gobierno a que diera 50 viviendas para tanto compañeras cisgénero y transgénero que son trabajadoras sexuales, porque también pagan impuestos, ¿sí? O sea, no es de que sean de Marte o de qué país, de qué mundo, sino que también tienen que tener acceso a esto, ¿no?
Eso es. Hablábamos también anteriormente de todos los procesos migratorios, ¿no? De mujeres y hermanas que se dedican al trabajo sexual y todos los abusos y las violencias también que hay en las fronteras, no solamente para las mujeres que se ven obligadas a hacer esta movilidad humana, ¿no? Para llegar a otros espacios, sino también para todas aquellas mujeres que están en el territorio y que proceden de ese territorio. ¿Cómo se enfrentan y qué medidas de protección tienen las mujeres trabajadoras sexuales y las colectivas de trabajadoras sexuales ante estas situaciones?
Se está complicando mucho la situación, sobre todo por las políticas migratorias que vienen regidas desde Estados Unidos. Nosotros en México, pues, somos la frontera. Y todas las políticas represivas que hacen hacia que la gente ya no pueda seguir pasando, pues hacen que se vayan quedando en México. Antes éramos un país de tránsito, ahora somos un país de destino. Y no estamos hablando de... Estamos hablando de miles de personas que deciden quedarse porque ya no tienen opción en sus países. Ya vendieron lo poco que tenían o les quitaron las cosas que tenía, porque también en algunos países pues está la delincuencia. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? El 75% que atendemos en Tapachula son migrantes y ejercen el trabajo sexual de manera de sobrevivencia. En la Ciudad de México, que casi no veíamos porque nada más pasaban, ahora ya tenemos campamentos en las calles. Y el 48% del año pasado que atendimos en nuestro centro comunitario eran migrantes. Entonces decimos, híjole, ¿no? Y las niñas y los niños que también están naciendo en nuestro país, pero que no tienen una identidad porque no tienen un permiso regulatorio su mamá, por lo tanto no quieren registrarlos. Y hay que estar haciendo una serie de peleas porque decimos, bueno, ella no tiene su papá el papel, pero el niño y la niña nació aquí, por lo tanto es mexicano, te guste o no te guste. Entonces hacemos mucha incidencia política para que logren registrarlos, ¿no? Pero sí se está complicando. El aumento de trata de personas ha crecido en un 30%. Ayer que estuvimos en la universidad con líderes indígenas, el de Venezuela me preguntó por qué él es de la Amazonas. Dice, oye, tenemos casos que ya pues han sido víctimas no solamente de trata sexual, sino laboral y de secuestros. Le dije, sí, en México. Entonces, es importante que hagamos todo este tipo de redes de trabajo, que de donde cada quien esté, hagamos algo para, ¿no? Y yo le decía, bueno, lo que podemos hacer, que con las mujeres de tu comunidad tengamos reuniones virtuales y que una foto, un nombre de alguna, porque bueno, pues a donde nos movemos, alguien podrá haber visto a la compañera en algún momento, ¿no? Entonces sí se está complicando mucho la situación.
Generar redes de trabajo hacia la búsqueda de compañeras que pueden estar, que están indudablemente desaparecidas, ¿no? Y que desgraciadamente, pues, muchas veces nos encontramos con que algunas ya han muerto, ¿no? Tu labor ha abarcado salud sexual, prevención de VIH-SIDA, derechos laborales, lucha contra la trata de personas y empoderamiento comunitario. En relación a salud sexual y atención preventiva, ¿cuál es el involucramiento de las instituciones gubernamentales en México? ¿Existe?
Las obligamos. A ellos solamente han visto a las compañeras, y por eso nos quedamos a trabajar ahí, que las veían como un foco de infección. Y no, eran prácticas de riesgo que había. Ajá. Y que empezamos a capacitar como promotoras de salud. Ya quisiera ver quién tiene 3,000 compañeras promotoras de salud entre iguales. ¿Qué quiere decir? capacitación desde cuáles son las infecciones de transmisión sexual y no solo eso, sino qué enfermedades hay acerca del trabajo, porque todo piensan que es vagina, pene, no, también están las enfermedades por trabajar de noche con poca ropa de las vías respiratorias, por la circulación, porque estás mucho tiempo parada, por la diabetes, porque pues tomas mucho refresco y no hay un hábito del agua. Entonces hay otros padecimientos que no se ven, pero que hay que hacerlo, ¿no? Las promotoras defensoras de derechos humanos también, porque nos dimos cuenta que a veces, pues cuando hay recurso, pues tenemos doctora, pero a veces no. Y nosotros nos capacitamos para hacer las pruebas, para dar algunas atenciones de manejo sindrómico. Y defensoras de derechos humanos, tenemos un área legal que se abren las carpetas de investigación y se da un seguimiento, porque eso nos demuestra que ellos no están haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Y eso nos ha ayudado también a garantizar de que no nos puedan decir si están mintiendo. No, mira, tal carpetita, estamos denunciando esto y esto otro, ¿no? Entonces, las autoridades no es que les guste trabajar mucho con nosotras. Las obligamos porque es su responsabilidad, porque nosotras les pagamos con nuestros impuestos, ¿ajá? Y no es que seamos segunda categoría o tercera. Ellos tienen la obligación de que ante la ley todas somos iguales. Y algo que nos dijo la jueza de la sentencia 112/2013 que ganamos, donde se reconoció el trabajo sexual como no asalariado, dijo: gobierno, fracasamos porque no les dimos acceso a la salud, educación, vivienda, a tener un trabajo bien remunerado y a generar empleos para quien no decida estar ahí. Entonces dije, efectivamente, lo dijo sabiamente, ¿no? Entonces, pues, gobierno ha fracasado.
Gobierno ha fracasado y esta es la situación en el 2025, pero ¿y en época de COVID?
Ay, en época de COVID fue como una película futurista donde el gobierno cierra sus fuentes de trabajo. No cerró hoteles de 5 estrellas, cerró los hoteles donde ellas trabajaban. ¿Qué pasa con esto? Pues no podían dejar de trabajar porque de por sí ni había clientes, siguieron. Las sacan de los hoteles y hicimos un campamento con plástico, con cartones, a como podíamos, porque no solo fueron ellas, muchas viven con sus hijos en los hoteles porque van de paso, o porque se les murió el marido, porque las corrieron del trabajo, ¿sí me entiendes? Las viviendas son muy caras para rentar. Entonces hicimos también un comedor popular porque los días pasaban, la semana, los meses, y realmente no teníamos para cubrir. Yo le agradezco a toda esa gente que nos llevaba comida, víveres, ¿sí? Pero que nos ganó todo. Conforme iban ellas enfermando, íbamos descubriendo qué síntomas: pérdida de olfato, del gusto, inflamación de garganta, cansancio. Mi pareja y yo íbamos a la central de abastos para comprar medicamentos, porque solamente era paracetamol y ya. Y no es cierto, eso no te curaba. Entonces veíamos qué síntomas tenían, ¿no? Ah, pues de la infección, pues algo para el pecho, para el pulmón. Y eso tal vez fue lo que ayudó un poco a salvar. Tuvimos reuniones con autoridades desde marzo, principios de marzo, para ver cómo iban a apoyar, ¿no?, a las compas. Y habían dicho que iban a dar una tarjeta del seguro del desempleo con cerca de 6,000 pesos mensuales por 6 meses. No fue así. Nos citaban a las 7, 8 de la mañana, iban atendiendo a las 12. Y ni al 10% de las compañeras les dieron esa tarjeta. Y fue una burla, porque fueron 1,000 pesos. Y todavía decían, no se lo vayan a gastar con su padrote o con de alcohol. Y decíamos, o sea, ¿sí me entiendes? Y dijimos, no. Denunciamos ante los medios de comunicación y ante una instancia que se llama COPRED. Que me cae gorda esa vieja porque estuvimos ahí y en una reunión cuando estuvimos denunciando todo esto, dice, no, es que a mí no me llegó una queja ni nada. Le dije, mi compañero está muerto, pero yo sigo viva, tengo memoria. Le dije, a ti te pusimos todas las denuncias, pero cómo se protegen unos y otros, ¿no? Pero sí vimos cómo les dieron esas tarjetas a su gente de su partido político. Me dan asco. Y no son de izquierda, porque la izquierda es de abajo, no ayudando siempre a los que tienen más dinero. Entonces, cuando murieron nuestras compañeras, ¿qué te puedo decir? A mí no me pueden engañar, porque lo viví en carne propia, al estar enterrando una a una, al que no teníamos nada. y que no solamente eran las compañeras, sino la gente que se quedaba en la calle, que ya vivía, que emigraba. Eran las filas, te estoy hablando que nosotras sí nos preparamos con tiempo, porque había compañeras de Italia que ya nos habían dicho cómo estaba el asunto. Prepárense, viene algo fuerte. Pero pues siempre las autoridades son las que no hacen su trabajo, ¿no? Y así fue como el COVID nos volvió a quitar a compañeras, como en su caso el VIH, que era, no era gratis el medicamento, no había condones, no había servicios de salud, pero todo lo logramos a base de lucha. Y con esto del COVID, dentro de poco queremos hablar porque no nos ha dado tiempo de escribir. Hemos estado más atendiendo, pues a nosotras nos aumentó en 300% la atención médica, la violación de derechos humanos, la trata. Entonces hemos estado inmersas en muchas demandas, pero que ya platicamos como grupo y va a ser nuestro encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual el 22 de julio y vamos a hacer ese trabajo que es tan importante que quede visible todo lo que pasamos, porque se hablan de muchos sectores, pero del trabajo sexual no se hace nada. Y según quieren rescatar, ¿rescatar de qué? Si cada vez lo están orillando en peores condiciones, ¿no?
Elvira, queremos agradecerte por compartir con nosotras este podcast. Si hay alguna situación, alguna información que se haya quedado y quieras destacarla, es el momento ahora.
Pues yo le diría a la gente que no somos nadie para juzgar, que el trabajo sexual existe, que hay que dar derechos, que la trata con fines sexuales y laborales también existe, que hay que combatirla, pero que hagamos algo por que las condiciones de las compañeras cambien. Porque no solamente son ellas, es su familia. Estamos hablando que la gran mayoría de las compañeras son madres solteras y que ya estuvieron en muchos trabajos explotados, donde no alcanza el dinero. Y que pues las quiero mucho a todas las mujeres porque soy mujer, porque veo toda la carga que traen, no solamente como madres que tienen que cumplir, sino también como luchadoras sociales, ¿no? Yo digo, mis respetos. Y pues, ojalá que puedan ayudarnos a salvar Encanto, porque Encanto ha salvado muchas vidas. Las invitamos a nuestras redes sociales. Tenemos nuestro Face, Brigada Callejera, el Twitter, @BrigadaElisa, que nos robaron hace poco. Teníamos muchas seguidoras, pero como denunciamos todo lo que vemos. Nuestro Instagram, @brigada-callejera.m.ac. Y pues las invitamos a que nunca nos quedemos pasivas, que ya estamos hartas. Es una manera que nos están matando. Ya ni digo, ya de un jalón, ¿no? Hemos tenido muchas pérdidas. Entonces, mujeres, alcemos la voz.
Gracias, Elvira, por compartir este podcast con nosotras. Esperamos poder tenerte en una otra oportunidad también en Candela Radio y continuar visibilizando toda la labor de la Brigada Callejera.
Gracias.
Tejiendo Memorias es una serie de podcasts que hace visible las voces y experiencias de las mujeres diversas en la defensa y cuidado de la tierra. Proyecto impulsado por Lumaltic Erriac, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, junto a la Diputación Foral de Guipúzcoa.